8 de octubre. George Washington Carver. Bienvenido a 365 Hombres Cristianos, donde cada día nos proponemos inspirar y animar con historias de la vida real sobre hombres. Carver fue un profesor, científico agrícola e inventor estadounidense. Cuando era joven, se le conocía como el doctor de las plantas. Decía, a menudo la gente me decía, George, mi helecho está enfermo, a ver qué puedes hacer con él. En esa época, yo nunca había oído hablar de botánica y apenas sabía leer, pero él conseguía que las plantas volvieran a estar sanas. Carver llegó a inventar muchas cosas importantes, incluyendo 300 productos relacionados con el maní, pero solo solicitó 3 patentes. Promovió activamente cultivos alternativos al algodón y métodos para evitar el agotamiento del suelo. Compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y proporcionó información vital que benefició a los agricultores del sur. Carver fue el científico negro más destacado de principios del siglo XX. Carver se relacionó con Booker T. Washington, Henry Ford, el presidente Franklin Roosevelt y Mahatma Gandhi. Y cuando Thomas Edison le ofreció a Carver un trabajo de 6 cifras, Carver lo rechazó. Y en esta fecha, en 1896, llegó para enseñar en el Instituto Normal e Industrial de Tuskegee y nadie hablaba de 6 cifras. La verdadera medida del éxito de un hombre se encuentra en su voluntad de servir a los demás. George Washington Carver se quedó boquiabierto cuando le invitaron a formar parte del profesorado del Tuskegee Normal and Industrial Institute de Alabama. Fue la primera gran institución educativa del sur en contratar profesorado negro, y su objetivo era formar líderes negros. Pero George no deseaba regresar al sur. Releyó la carta de Booker T. Washington. No puedo ofrecerte dinero, posición o fama. Te pido que renuncies a esas cosas. En su lugar te ofrezco trabajo. Trabajo duro, duro. La tarea de sacar a un pueblo de la degradación, la pobreza y el desperdicio. Su departamento solo existe sobre el papel, y tu laboratorio tendrá que estar en tu cabeza. George había luchado duro para llegar a donde estaba. El primer hombre negro en obtener un título de maestría de la Universidad Estatal de Iowa, y ahora servía en su facultad. El primer instructor universitario negro en todo el estado de Iowa. Había superado el aislamiento, el hambre y la discriminación, y luchó durante años para ser aceptado por sus logros, no en el color de su piel. Pero la invitación le obsesionaba. Pensó en una escritura que había amado incluso antes de saber leer, una que su madre adoptiva, Susan Carver, le había enseñado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Los estudiantes del Instituto Tuskegee, a solo una generación de la esclavitud, eran técnicamente libres, pero la sociedad y las propias percepciones de los estudiantes los retenían. ¿Quién les enseñaría que como creaciones preciadas de Dios, eran libres para soñar? ¿Quién vio y alentó sus talentos, su curiosidad? George sintió la llamada de Dios a Tuskegee. Esta decisión no era solo una cuestión de lógica. Se trataba también de vivir su fe al servicio de Dios y de los demás. Esta era la verdadera medida del éxito. George aceptó el nuevo trabajo donde empleó todos los conocimientos que había adquirido, no solo en su educación, sino también en sus años de lucha. Convirtió un pantano en un lugar de pruebas agrícolas y desarrolló un laboratorio con objetos que había encontrado en montones de basura. Además de enseñar ciencias y agricultura, realizaba experimentos. También impartía estudios bíblicos semanales. Quería que sus alumnos se vieran a sí mismos como niños valiosos llenos de potencial. Potencial que, cuando se entrega a su creador, podría llevarles más allá de sus sueños y ayudarles a servir a los demás. Los agricultores, tanto blancos como negros, triunfaban con los métodos de George. Enseñó la rotación de cultivos y explicó que plantar boniatos y legumbres, como cacahuetes, devolvería los nutrientes necesarios a los campos de algodón desgastados. Como los agricultores no sabían qué hacer con los cacahuetes que cultivaban, George les dio más de 300 usos. Cuando llegó a Tuskegee en el año de los cacahuetes, el cacahuete no estaba reconocido como cultivo estadounidense. Pero para el año de los cacahuetes, se había convertido en uno de los 6 principales cultivos de la nación. Para servir mejor a los agricultores, George diseñó un aula itinerante en un vagón, para que los representantes de Tuskegee pudieran ir directamente a las granjas. Aunque Booker no le había prometido la fama llegó a George de todos modos. Para el año de los Peanuts, la mayoría de la gente en Estados Unidos y en todo el mundo conocía el nombre de George Washington Carver. Tomó el apellido de Booker como segundo nombre. En el año de los Peanuts, George había entretenido a Thomas Edison, Henry Ford y otros líderes notables. A medida que crecía su éxito, la gente le instaba a actualizar su estilo de vida, incluido su vestuario y su vivienda. Pero George se negaba. Les decía que no importaba cuánto dinero tuvieran en el banco o qué tipo de automóvil condujeran. Eso no significa nada, dijo. Es simplemente el servicio lo que mide el éxito. ¿Cómo se mide el éxito? La verdadera medida del éxito de un hombre se encuentra en su voluntad de servir a los demás.
Hola, soy Michael Bordner con Misión 17. Y algunas de estas historias son tan extraordinarias y humildes de escuchar. Y acabamos de presenciar una de ellas con el increíble George Washington Carver. Este hombre fue una lumbrera que contra todo pronóstico llegó a la grandeza. Pero lo que hizo que su trayectoria fuera realmente insólita no fueron solo sus numerosos logros, sino el carácter con el que los persiguió. La cita de Carver que más me ha impresionado es la que dice: "Lo que cuenta no es el estilo de la ropa que uno lleva, ni el tipo de automóvil que uno conduce, ni la cantidad de dinero que uno tiene en el banco. Es cómo tratamos a la gente". Y en el mundo de hoy, donde a menudo perseguimos la riqueza material y el estatus, detengámonos a reflexionar sobre las palabras de Carver. Él vio más allá de lo superficial, centrándose en cambio en el conocimiento, la humildad y el servicio a los demás centrado en Cristo. Su legado no son solo las innovaciones que dejó, sino el espíritu que encarnó. Y a medida que avanzamos en nuestras propias vidas, desafiémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente nos define? ¿Son los elogios, las posesiones, los títulos? ¿O es la bondad compasiva que extendemos, la sabiduría que compartimos y la diferencia que marcamos en las vidas de los demás? Dejemos que el viaje de Carver nos inspire para cultivar la verdadera y auténtica riqueza del espíritu y el propósito de Dios en nuestro interior. Y al final, nuestro legado no es lo que tenemos, sino lo que somos y el impacto positivo que Cristo ha hecho a través de nosotros.